Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este viernes 16 de febrero. Comienza un fin de semana de contrastes, de invierno en el norte y de casi primavera en el sur. Tiempo revuelto y lluvia en el norte, temperaturas muy agradables en el sur. En la primera hora de la linterna, es decir, ahora, en un ratito, nos detalla el pronóstico del tiempo a partir de las 7:30. El pronóstico del tiempo del fin de semana, nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. El gobierno quiere asegurar la libertad y el derecho de los padres a elegir el castellano, el español, como lengua vehicular de sus hijos en los centros de enseñanza en Cataluña. Así estamos 40 años después de la Constitución. Aunque no ha especificado hoy el gobierno cómo lo va a hacer, pero dice que lo va a hacer, que lo va a garantizar. El portavoz Méndez de Vigo ha dicho que se trata de que la ley se cumpla, porque no se cumple. Algo tan obvio, pero que no ocurre en Cataluña. A los partidos independentistas y a sus plataformas satélite, también al PSOE, no les ha faltado tiempo para criticar esta decisión del gobierno, refugiados los independentistas en el victimismo y retorciendo la realidad, hablan de ataque frontal contra la escuela catalana en la que se practica la inmersión, es decir, solamente el catalán es la opción, el castellano es secundario. Todo en este viernes en el que los obispos de las 10 diócesis de Cataluña, a través de un comunicado, han pedido que se forme cuanto antes un gobierno en esa comunidad autónoma. Además, hacen un llamamiento para rehacer la confianza y reclaman una reflexión serena sobre las circunstancias personales de los que están en prisión preventiva por el proceso independentista en Cataluña por el golpe del pasado octubre. Esos son los puntos fundamentales que recoge este comunicado, que está dando mucho que hablar. Sin duda, esa reflexión serena será muy amplia y nos afecta a todos sobre lo que estas personas han hecho, los que están en prisión preventiva, por dividir a la sociedad catalana con sus decisiones fuera de la ley. Y del exterior, lo último que nos llega desde Estados Unidos es una novedad en relación al tiroteo del pasado miércoles, la matanza en el centro escolar del sur de Florida. Fueron asesinadas 17 personas por un tirador muy joven. Última hora en Washington, Juan Fierro.
El FBI ha reconocido que el pasado 5 de enero una persona próxima a Nicholas Cruz, el responsable de esa matanza en el Instituto de Parkland en Florida, llamó al número de teléfono para pistas de esa agencia para advertir que Cruz era un peligro para la comunidad, que poseía numerosas armas, que quería hacer daño, que quería matar y que hablaba incluso de cometer una masacre en un colegio. Según reconoce el propio FBI en una nota oficial, esa información nunca fue procesada, no se siguieron los protocolos establecidos y nunca se realizó ninguna investigación. En ese comunicado, el director del FBI, Christopher Wray, lamenta profundamente el daño causado. Este es el segundo aviso que recibió el FBI. El primero fue en septiembre del año pasado, un mensaje en las redes sociales donde alguien que firmaba como Nicholas Cruz afirmaba que quería ser un tirador profesional en colegios.
El gobierno, de vuelta a España, ha confirmado que va a garantizar la libertad de la elección de los padres para escoger el castellano, el español, como lengua vehicular de sus hijos en los centros escolares de Cataluña. Esta es una noticia de hoy, 40 años después de la aprobación de la Constitución. El portavoz Íñigo Méndez de Vigo asegura que están estudiando la fórmula para hacerlo y aclara que no estamos ante una medida de presión a los independentistas para que formen ya gobierno. Alberto Escalante.
No es un globo sonda, asegura el portavoz del gobierno. Van a garantizar que el próximo curso se pueda escoger lengua vehicular en Cataluña.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos.
Será con la casilla lingüística o con otro mecanismo, aún no está decidido, pero Méndez de Vigo explica que no se trata de un cambio legal de modelo educativo, se trata de cumplir las sentencias judiciales.
La ley sigue en vigor. Lo que ocurre es que la aplicación de esa ley, a juicio nuestro, no se hacía de forma adecuada o correcta.
Asegura el ministro que no es una medida de presión a los independentistas para que formen gobierno, sino una cuestión de coherencia.
El Partido Popular, el gobierno, solo tiene en esto el apoyo de Ciudadanos. El PSOE dice que el modelo lingüístico en Cataluña debe ocuparse de él el futuro gobierno autonómico, es decir, que el PSOE, y lo dicen así desde el PSC, apoyan el modelo de inmersión lingüística en catalán, y dicen que el gobierno de España no tiene nada que decir en este asunto. Ricardo Rodríguez.
El PSOE defiende su condición de socio en el despliegue del 155 exclusivamente en la vuelta a la normalidad de Cataluña. Carmen Calvo ha evitado cargar las tintas al tratarse de una medida aún en estudio, pero ha dejado claro el riesgo del gobierno de extralimitarse.
El 155 está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento, la normalidad de Cataluña y nada más que la normalidad de Cataluña.
La número 4 de la Ejecutiva Federal ha evitado defender el actual modelo de inmersión lingüística y ha colocado la pelota de futuribles cambios en el tejado de una generalidad en plenas facultades.
Tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno y con su correspondiente debate con su arco parlamentario. Ya está.
Más contundente ha sido Calvo, apremiando a los independentistas a ponerse de acuerdo en una investidura.
De lo que se trata es de que los independentistas tienen que conformar gobierno ya.
Para los socialistas, detrás del planteamiento del gobierno está la pugna PP-Ciudadanos.
Se están rasgando las vestiduras en el independentismo. El destituido presidente de la Generalitat, el fugado de Waterloo, Puigdemont, ha dicho que el Estado busca dividir a los alumnos catalanes por su lengua, y lo dice él, lo de dividir, es decir, lo que ha hecho él y sus predecesores en la Generalitat desde hace décadas, ingeniería social con la inmersión lingüística. Los partidos independentistas catalanes siguen empeñados en que la ley no se cumpla. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Partidos y entidades soberanistas dicen que estamos ante una imposición claramente partidista que busca generar confrontación. Acusan al Estado de querer dividir a los alumnos catalanes por su lengua, y los exconsejeros de Educación aseguran que sería una medida ilegal porque contradice la Ley de Educación de Cataluña del 2010. El diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, avisa que no se saldrán con la suya.
Estem davant d'un nou atemptat.
Estamos delante de un nuevo atentado a uno de los pilares de la cohesión y la convivencia en Cataluña. Lo lamentamos profundamente y advertimos que no se saldrán con la suya. No lo conseguirán, porque el modelo de éxito de nuestra escuela es un modelo que ha permitido cohesión e integración.
Es un modelo de éxito que ha permitido cohesión, que ha permitido integración.
Esquerra pide un gobierno efectivo en Cataluña lo antes posible para evitar cambios en el modelo educativo. Mientras tanto, el PP catalán le pide a los independentistas que acepten el derecho a decidir de los padres para escoger lengua vehicular, y Ciudadanos advierte a Rajoy que ahora toca pasar de las palabras a los hechos.
En la economía, en la tercera hora de la linterna, hablamos de cómo ha cerrado la deuda de todos nosotros, la deuda pública en 2017, la deuda que tenemos todos los españoles. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate, como siempre el gurú del turismo, porque es viernes, Domènec Biosca y Joaquín Vidmanos.
Y debemos más que nunca, Juan Pablo. El agujero de las administraciones públicas engordó en casi 37.500 millones de euros el año pasado. Sin embargo, gracias a la mayor actividad, cae ligeramente en relación al PIB hasta el 98%, lo que permite cumplir al menos el objetivo pactado con Bruselas. En la bolsa parece que vuelve la normalidad. Se cierra una buena semana para el IBEX 35 con alzas del 2%. Que permiten superar de nuevo los 9.800 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al Tribunal de Estrasburgo que condenó al gobierno español a indemnizar a los etarras Portu y Sarasola para que esa compensación sea embargada de inmediato. El objetivo es que se destine a pagar la deuda que los terroristas tienen con las víctimas. Además, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ya ha presentado la querella criminal que anunció contra Francisco Granados. Le acusa de delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. Por su declaración en el caso Púnica, Cifuentes ha recurrido a un abogado particular y no a los servicios jurídicos de la comunidad. Y se acerca la posibilidad de compartir taxi en Madrid. La principal patronal de los taxistas ha incluido esta propuesta entre las medidas para renovar su servicio. Así, si dos personas coinciden en un tramo de su trayecto, pueden compartir vehículo y ahorrarse parte del precio final. Y algo que todavía sale gratis, de momento, son los selfies con el móvil. Y en eso los españoles somos expertos. Según un buscador de viajes, casi 9 de cada 10 personas se hace al menos una autofoto al día cuando viaja, y hasta 46 fotos de media en tan solo 24 horas. Los menores de 35 años comparten 3 de estas instantáneas en redes sociales.
Ya hemos contado desde Estados Unidos que el FBI ha reconocido esta tarde el error sobre el autor del tiroteo de Florida. Tenía una pista desde el 5 de enero que no investigaron. El resto de la crónica internacional, la última hora con Manuel Ángel Gómez.
Lo último también es del FBI, que ha presentado cargos contra 13 ciudadanos rusos acusados de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Estados Unidos en 2016. También se han presentado cargos contra tres empresas rusas. La directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, ha dado a conocer que va a crear una comisión.
I'm appointing a high level.
Una comisión independiente para revisar las prácticas, la forma de actuar de esta ONG después de las acusaciones de conducta sexual inapropiada dirigidas contra parte de su personal. Y en Turquía, seis periodistas han sido condenados a cadena perpetua por su supuesta relación con el intento de golpe de Estado de julio de 2016. La ONU ha pedido que se revoquen las condenas.
Y en el deporte, a las 8:30 que contamos en este viernes, Carlos Sáez.
Juan Pablo, esta madrugada Javier Fernández puede conseguir medalla en patinaje artístico en los Juegos de Invierno. Después del programa corto, el español está colocado en segunda posición y aspira a todo. Lo contaremos a partir de las 5 de la mañana en directo en la cadena COPE. Mañana vuelve la Liga con la Champions en el horizonte. El Barça visita el campo del Eibar y el Sevilla juega contra la Unión Deportiva Las Palmas. En el Madrid, lesión de Toni Kroos, que sufre un esguince de rodilla. En el conjunto blanco esperan que pueda llegar a la vuelta de la Liga de Campeones. Y en baloncesto, Copa del Rey acaba de comenzar el partido de cuartos entre el Gran Canaria y el Fuenlabrada.
Las 7 y 11 minutos. En la Dirección General de Tráfico cuenta coches a esta hora de la tarde del viernes. Rocío Cano, adelante.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la Comunidad de Madrid, en la M50, en Las Rozas, que está dificultando la conducción hacia la carretera de La Coruña. También registramos dificultades en la 3 en Rivas, hacia Madrid, hacia Valencia, en la 4 en Pinto, en sentido Córdoba, y en la 42 en Getafe, en dirección a Toledo. Además, circulan por Cataluña. Sepan que hasta ahora hay tráfico intenso en la ronda barcelonesa, B10, B20 y B30 en ambos sentidos. Y en la Comunidad Valenciana estamos pendientes de un alcance que se ha producido la CV36 a su paso por Pincaya, que está complicando la conducción hacia la A7. Circulan por Andalucía. Sepan que hasta ahora en Sevilla hay dificultades. La ronda sevillana S30 en varios tramos y el A49 en Camas en dirección la capital hispalense.
Por cierto, contamos hoy que han aumentado los accidentes de tráfico protagonizados por personas mayores de 65 años. Están implicados en uno de cada cuatro siniestros, como nos cuenta Susana Moneo.
No parar en un stop, no respetar la prioridad o la distancia de seguridad y conducir a velocidad inadecuada son las infracciones más habituales. Además, no entienden algunas señales. A partir de los 70 años, la revisión se debe hacer cada 5, pero es insuficiente, lo dice Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial.
La Organización Mundial de la Salud dice que se puede conducir hasta cualquier edad, siempre y cuando se tengan las condiciones psicofísicas adecuadas. Imaginémoslo que es 5 años sin pasar una revisión una persona de 80 años.
Algunas veces son los hijos quienes intervienen. Es el caso de Pedro. Con 88 años seguía conduciendo. Le encanta ir a Benidorm. Su hijo José Manuel le tuvo que convencer.
Iba 4 o 5 veces al año y él se llevaba su coche a Benidorm y estaba por allí y con su coche. Y de momento sigue bastante enfadado porque no le hemos dejado renovar el carnet de conducir. Siempre estoy diciendo, si yo tuviera mi coche...
Hay 3 millones de mayores de 65 años que conducen.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se volverán a concentrar en el norte del país y lloverá en Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Aragón. Las temperaturas seguirán subiendo en general y las máximas volverán a coincidir tanto en el norte como en el sur, llegando a los 12 grados.
Hay luz de la linterna por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna. En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos? Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, siempre que se puede. Hoy por fin se puede, esta semana. Hemos tenido que llegar al viernes para poder marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes en español.
El caso del español en Cataluña, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, como sabes, llegué hoy de República Dominicana, uno de los 20 países en los que el español es lengua oficial, a los que si añadimos los de que es segunda lengua, como Estados Unidos, suman 500 millones los hispanoparlantes. Pero cuando allí digo que hablan castellano, algunos me ponen una cara rara. ¿Te imaginas por qué?
No.
Porque en la transición, para ser políticamente correcto, nos acostumbramos a usar el sinónimo delegando el nombre universal de nuestra lengua. Todo para no molestar a unos nacionalistas, para los que quieran o no, el español es una joya de su cultura. Algo que el aldeanismo independentista olvida. Y es que ya lo dice un refrán pin.
¿Qué dice?
Elegir entre lo mayor y lo menor es estúpido, si optar por los dos es lo mejor.
Adiós, profesor Pin. Arboledas. Adiós, 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 adiós. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan de la intención del gobierno de aprovechar que el artículo 155 está en vigor en Cataluña para garantizar que el castellano tenga más presencia en las aulas y así los padres puedan elegir en qué idioma reciben sus hijos la educación.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué debe hacer el gobierno para garantizarlo y si piensan que hay otras comunidades bilingües donde se da la misma situación con el castellano. Alfonso cree que la solución está en un 155 definitivo y dice que en el País Vasco pasa lo mismo. Juan piensa que la solución está en dejar elegir el idioma e Imeldo apunta que la forma de garantizar que se hable castellano es aplicando las leyes. Además, Félix nos cuenta que en la Comunidad Valenciana también pasa lo mismo que en Cataluña.
Andrea, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna o de comunicación, por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555 600-544-555.
Toca hablar de los compañeros del Grupo Risa, es viernes en Herrera, El Espejito.
Pues hoy tenemos un mensaje importante de un tipo normal, del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Querido Juan Pablo Colmenarejo, hombre, amigos de La Linterna, presidente, les habla M. Rajoy. Quiero aparecer en este espacio para significar pues un hecho que ha salido en los medios de comunicación en redes sociales, y es que han cogido al presidente en una boda en Murcia bailando por Rafael la canción Mi Gran Noche.
Sí.
Y desde el gobierno pues se han dado por buenas estas imágenes, recordando que soy un tío normal.
Sí.
Y yo lo que quiero decir aquí y ahora a todos los españoles es que mi baile viene a demostrar que el Partido Popular es un partido bien estructurado. Mariano, o sea, yo, se dedica a bailar. Granados se dedica a cantar y Cifuentes a tocar las palmas. Un partido bien organizado. Cada uno hace su función. Y ahora, señoras y señores, vamos a escuchar a un grupo Risa, que es que a mí me encantan. Todos los viernes están con Herrera. Vamos a ver lo que han seleccionado. Buenas tardes.
Adiós, adiós. A ver, Andrea.
Pues hoy en el repaso semanal que el Grupo Risa hace en el programa de Herrera en COPE, han recordado un nuevo momento entre Carlos Herrera y Ángel Espósito.
ACNUR ha montado ya estructura en Cúcuta.
En fin, te puedes imaginar dónde me está apeteciendo irme, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno,
pues a ver, vamos a coordinarnos que me vaya yo a otro, sí, a otro, sí, lugar, no, a otro foco, no guardes, de...
Tú no guardes los tacorazos. Y el braguero ese que te di.
Que hay mucho carnaval todavía.
Y hablamos también de otro personaje.
Pues sí, de Jesús Luis, el hombre del santoral en Herrera en COPE y también guionista de ese santoral para La Linterna.
Sí.
Y es que está muy contento de poder participar todas las mañanas con Carlos Herrera.
Mi leyenda crece, y lo digo con humildad. La peña está flipando con cómo me da usted paso todas las mañanas. Me he dedicado a recopilar mis entradas, sí, hechas por usted en los últimos 14 días. Y se las he dejado a un pinchaviscos al que conocí en unas convivencias. Y este es el resultado.
El día de hoy tiene su santoral que ya nos comenta nuestro sacristán Jesús Luis. Jesús Luis.
Jesús Luis.
Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Y ahora, como es viernes, en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues, Juan Pablo, volvemos a torear en la venta del Batán porque el Ayuntamiento de Madrid ha rectificado y va a seguir abierta. La decisión viene porque la Junta Municipal de Moncloa aprobó una propuesta para que el consistorio se echara atrás en su decisión. A favor votaron PP y PSOE, en contra Podemos y abstención una más de Ciudadanos. José Martínez Almeida es portavoz popular.
Siempre hemos dicho que Manuela Carmena solo acierta cuando rectifica, y en este caso ha rectificado y ha acertado, porque que la venta del Batán como escuela municipal de tauromaquia esté abierta, yo creo que es una grandísima noticia para todos los madrileños. También, por ejemplo, para el Grupo Municipal Socialista, que nos ha apoyado en esta reivindicación el otro día en el Pleno de Moncloa. No debe ser tan buena noticia, sin embargo, para Ciudadanos, que como siempre ha querido ver los toros desde la barrera.
Y decimos una más porque esta semana Ciudadanos también se ha puesto de perfil a la hora de aprobar en La Rioja la ley de protección de la tauromaquia, ha salido adelante al final. Y eso que Albert Rivera, muchos acordarán, fue el mayor defensor de la fiesta en 2010 en Cataluña antes de que la prohibieran. Incluso salió a hombros de la Monumental de Barcelona. Se ve que ahora que tiene más apoyos, pues ya no necesita el de los taurinos.
Y lo que queda por torear es Vistalegre.
Sí, porque este fin de semana celebra su feria de invierno, vuelven los toros a la capital y además con carteles de muchísimo interés. Homenaje a Victorino Martín mañana sábado y novillada el domingo. Alberto García es el empresario de la plaza de Vistalegre, pasó por el albero de cope.es y dijo esto sobre el ofrecimiento que hizo algunas figuras y que rechazaron.
Yo pienso que ahora, al ver la corrida travesera ordinaria que ha preparado Victorino, porque sabe de que es una fecha importantísima, a ver la expectación tan grande que se está creando, yo pienso que alguno estará arrepentido de no haber aceptado la propuesta.
Y terminamos con el recuerdo a Paco Arévalo, padre del humorista, que ha fallecido hoy. Fue uno de los máximos exponentes del toreo cómico en España y miembro del archiconocido Bombero Torero. Ha muerto a los 100 años. Descanse en paz.
Buen quite, Mardomingo.
Gracias.
Y ahora más cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en institutopascal.com.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
En Yastel sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales, subir stories, ver toda la temporada de esa serie. Pues bien, aquí van 11 pedazos de gigas para tu móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra de Yastel. ¡Wow! Y llévate un smartphone y una tablet gratis. Llama gratis al 1510. Sí, sí, al 1510 o entra en yastel.com.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas. Tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell. Estar donde estés.
Noticias de la Cultura y la Linterna con Ramón García Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
13 años después, sentencia del caso Alhambra.
La Audiencia de Granada ha condenado a 17 meses de cárcel al principal acusado en el caso Alhambra por fraude en los accesos a este monumento nazarí. Otros 9 encausados han sido condenados a penas entre 3 y 9 meses de prisión. Otros 40 acusados han salido absueltos. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Investigación judicial que comenzaba hace 13 años. Sentencia
que se ha hecho esperar 14 meses. Un calvario para la mayoría de los 50 acusados por fraude en las entradas a la Alhambra, que han quedado absueltos. Entre lágrimas se mostraban así de emocionados después de conocer la sentencia. Es el caso de Diego.
Realmente hemos condenado y la condena ha sido la espera tanto de la instrucción como del fallo. Pero al final se ha hecho justicia, que era lo que todas las partes queríamos, y en mi caso, no sé, el resto de compañeros, porque solo me ha dado tiempo de leer mi fallo, lo sabía, pero se ha constatado.
Los 13 años de instrucción han supuesto, según los abogados, un coste casi millonario para la justicia. La absolución de la mayoría de los trabajadores de la Alhambra supondrá para el monumento un gasto importante. El patronato deberá hacerse cargo ahora de los gastos de la defensa de los absueltos.
Hallada una ciudad milenaria en México con tantos edificios como Manhattan.
La arqueología sigue de enhorabuena. Tras el descubrimiento de una megalópolis maya en Guatemala hace unos días, ahora es México el foco de este último hallazgo arqueológico. La ciudad descubierta es Angamuco. Está al oeste de México, a media hora de Morelia. Fue construida por los purépechas, enemigos de los aztecas, con una extensión superior a los 26 kilómetros cuadrados y restos arquitectónicos correspondientes a 40.000 edificios, nada menos.
Otro hallazgo, el del fotógrafo gallego Baldo Pestana, tiene como epicentro la sede central del Instituto Cervantes.
Desde su Lugo natal, Pestana conquistó Buenos Aires, Lima y París con su cámara siempre en la mano. Retrató a la alta sociedad cultural de la época y a los autores del boom, desde Borges, García Márquez o Vargas Llosa, pero también a los niños de las villas miseria de los años 50 o 60, como cuenta a La Linterna la comisaria de la exposición, Chus Villar.
Hay una faceta también muy social que le interesa, pues como retratar la otra cara de esa realidad, que no es en la que vive en ese momento, pero pobreza, los niños, que bueno, para él simbolizan la pureza, la poesía, la verdad.
Tras casi un siglo metida en un cajón, el Teatro de la Zarzuela desempolva La Tempestad de Ruperto Chapí.
La Zarzuela se representa mañana y pasado en versión concierto. Sefi García.
Es uno de los objetivos del Teatro de la Zarzuela, recuperar la música española. Esa es la razón por la que han preparado esta obra de Chapí, silenciada por su dificultad vocal durante casi un siglo. Daniel Bianco, el director del teatro, tiró de Guillermo García Calvo para dirigirla en versión concierto. 6 voces muy potentes del panorama lírico abordan la partitura inspirada en Wagner, el bel canto y la ópera francesa, y un consagrado actor, la narración versionada por Alberto Conejero, Juan Echanove.
De los teatros históricos nacionales, por trabajar me faltaba la zarzuela. El ámbito de la palabra es un ámbito de belleza, pero cuando la palabra no puede más de belleza, cuando se carga tanto de belleza que estalla, se convierte en música.
El Teatro de la Zarzuela ha programado La Tempestad solo hoy y el domingo. After
you've gone. Salvador Sobral se incorpora al cartel del festival del próximo Festival de Jazz de San Sebastián.
El cantante portugués, ganador del pasado Festival de Eurovisión, se suma así al cartel del Festival Donostiarra, que se celebrará en julio. Otras confirmaciones de última hora son Christian Scott, Robert Glasper y Terrace Martin.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE. Seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.